Buenas tardes, señoras y señores. La pregunta de qué sea la literatura lleva planteada más de dos milenios sin que ninguna de las respuestas haya merecido adhesiones estables. Esta afirmación de don Fernando Lázaro Carreter, hecha en un estudio publicado hace ya 5 o 6 años, puede servir quizá de pórtico al ciclo de conferencias que hoy va a iniciar en la Fundación Juan Marc. El profesor Lázaro Carreter piensa que los modernos estudios semióticos y de comunicación permiten ayudar en alguna manera a despejar aquella incógnita, en el sentido de que la obra literaria es a la vez un sistema de signos y un mensaje en el que el papel del lector es tan importante como el del autor. Desde esta perspectiva, don Fernando Lázaro Carreter va a desarrollar ante nosotros un ciclo de 4 lecciones sobre comunicación y lenguaje poético. Cada una de estas lecciones tiene título propio. Comunicación poética y comunicación práctica es la lección que hoy vamos a escuchar. El poeta y el lector, el lenguaje poético como lenguaje absoluto y el entendimiento del poeta, las lecciones que pronunciará los próximos días 4, 9 y 11 del corriente mes. El mensaje de la obra poética, la comunicación del poeta con sus lectores, las propiedades del lenguaje poético, todas estas cuestiones y otras más van a ser tratadas por nuestro conferenciante con la habitual maestría que le ha convertido en una de las figuras más destacadas del panorama universitario español, más allá incluso de su propia especialidad académica. Don Fernando Lázaro Carreter nació en Zaragoza en el año 23. Tras ejercer la docencia como catedrático en la Universidad de Salamanca durante más de 20 años, pasó a la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido catedrático de lengua española. Actualmente enseña teoría de la literatura como catedrático de gramática general y crítica literaria en la Complutense. Es académico de número de la Real Academia Española y correspondiente de la de Buenas Letras de Barcelona, habiendo dirigido destacadas colecciones literarias. Entre su abundante bibliografía, que muchos de ustedes obviamente conocen, destacan títulos como el Diccionario de Términos Filológicos, publicado en el año 63 y reeditado varias veces, Teatro Medieval, del año 65, Estilo Barroco y Personalidad Creadora, del año 72, El Lazarillo de Tormes en la Picaresca, del año 73, Estudios de Poética, del año 76, y Estudios de Lingüística, del año 80, además de centenares de artículos sobre lingüística, literatura y poética en las principales revistas especializadas europeas y americanas. Constituye para nosotros una verdadera satisfacción que el profesor Lázaro Carreter ocupe esta tribuna de la Fundación Juan Marc, continuando de este modo otras colaboraciones anteriores con los trabajos de esta casa, por lo cual me permito expresarle nuestro más cordial reconocimiento por su nueva presencia entre nosotros. Nada más, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.
Señoras y señores, ante todo debo agradecer a don José Luis Yuste estas palabras tan cariñosas que acaban ustedes de oír, así como su invitación a ocupar esta prestigiosa tribuna. Me dispongo a presentar a ustedes un viejo problema, aunque sea del modo parcial y fragmentario que permiten 4 lecciones. Se trata del lenguaje de la poesía. En el recorte de cuestiones que me veo forzado a hacer, la primera es qué entidad denominamos poesía. Partiremos de una convención sobre este término, llamando poesía arbitrariamente solo a la lírica en verso, de carácter culto, es decir, no folclórica, destinada a la lectura solitaria o a la recitación. Es el tipo de poesía en la que todos pensamos cuando aludimos a escritores como Garcilaso, Góngora, Quevedo, Bécquer, Machado, Juan Ramón, Lorca o Jorge Guillén. Segunda convención. El tratamiento que voy a dar a estos temas es muy general. Creo que ante un público muy heterogéneo, como es el que probablemente congrega en estos cursillos, no es posible entrar en detalles propios de una facultad de filología. Y así la teoría del metro, por ejemplo, o la de las figuras, quedarán excluidas de mi exposición. Mis lecciones, repito, versarán de cuestiones más amplias, pues solo pretenden informar a personas cultas, pero no especializadas, acerca de una serie de cuestiones, algunas viejas y otras nuevas, que hoy se nos plantean a quienes nos ocupamos de poética lingüística. Por eso mismo, cuando haga falta, extraeré mis ejemplos preferentemente de escritores contemporáneos, no porque en ellos el lenguaje artístico haya llegado a ningún tipo de plenitud, nunca nada llega a plenitud, hay siempre un después y ha habido un antes, sino porque tal vez resultan más familiares para todos. El tema general de estas charlas va a ser cómo se comunican con nosotros los poetas y cómo nos comunicamos con ellos. O dicho de otro modo, cómo se produce la comunicación entre poeta y lector, entre un emisor y un receptor, empleando un código lingüístico. Estas tres cosas no bastan para que haya comunicación, pero va a ser imprescindible que casi nos limitemos a ellas. Trataremos especialmente del emisor y del receptor en la lección próxima, y del código lingüístico en la tercera. Quiere yo decir que destinamos esta lección de hoy a un somero planteamiento de cuestiones que deje abierto el camino a las que han de seguir. Parece bastante claro que el poema es un acto de lenguaje muy peculiar, y he de empezar exponiendo, aunque sea muy brevemente, qué entendemos por actos de lenguaje. Su estudio se engloba hoy bajo una disciplina denominada pragmática por Charles Morris, su principal definidor, hace menos de medio siglo. Con ella, Morris recogía y enriquecía de modo personal investigaciones de semiotistas anteriores como Peirce, James, Dewey y Mead. En su simple definición, la pragmática se ocupa de la relación de los signos con los usuarios. Para simplificar, llamemos a los signos palabras u oraciones. La pragmática estudia, pues, la relación de las palabras y de las oraciones con quienes las empleamos. Esto es, con los hablantes y con los oyentes. Es, por tanto, distinta a otras disciplinas que también tienen como finalidad aspectos de la comunicación. Es diferente de la sintaxis, que se ocupa de las relaciones de los signos entre sí, de las palabras, para formar oraciones, y de la semántica, cuyo objeto son los significados, cómo se relacionan los signos con el mundo que representan. Veamos un ejemplo. Una oración como «Usted vendrá a casa mañana» admite un enfoque sintáctico. Describiremos así la organización de sus sintagmas, el orden de sus palabras, las concordancias, la naturaleza y relación gramatical de sus elementos. Desde el punto de vista semántico, estudiaremos el significado de cada uno de los signos, su correlación con los objetos a que aluden y el resultado significativo total que surge de reunir esos signos en una oración. Pero con el estudio sintáctico y semántico no habremos agotado el análisis comunicativo de esa oración. Sabremos si está bien o mal construida gramaticalmente y sabremos también lo que significa en la lengua española, pero no conoceremos todo su significado, porque ignoraremos con qué intención la emite el hablante y cómo la interpreta el oyente. Usted vendrá a casa mañana puede significar, en efecto, cosas muy diferentes. Puede ser una afirmación, pero también una pregunta. Usted vendrá a casa mañana. Una predicción, una orden, una súplica. Y por tanto el oyente puede contestar cosas distintas. Usted vendrá a casa mañana, ¿de acuerdo? No. ¿Cómo lo sabe? Eso es lo que usted se cree, etcétera. La oración «Usted vendrá a casa mañana» ha sido usada por el emisor con una intención, con una determinada fuerza, que es la que, una vez entendida, permite la interpretación final de la oración. Esa fuerza se llama en pragmática fuerza ilocutiva. Y la secuencia gramatical, llamada oración desde el punto de vista sintáctico, es un acto de lenguaje, si la consideramos desde un punto de vista pragmático. Con el término actos de lenguaje, queremos dar a entender que al hablar realizamos acciones comparables a las que realizamos en la vida ordinaria, como cuando nos peinamos o golpeamos un clavo o rompemos un papel. Hablando también ejecutamos acciones como afirmar, preguntar, mandar, suplicar, agradecer, sugerir y mil cosas más. La teoría de los actos de lenguaje ha adquirido un increíble desarrollo en estos 20 últimos años a partir de las obras de filósofos como Austin y Searle. Hemos hablado de la fuerza ilocutiva de los actos de lenguaje, aquella intención con que los emite el hablante. Pero esa fuerza ilocutiva actúa sobre el oyente, produciendo efectos sobre sus acciones, sus pensamientos, sus creencias. Y así, con mis actos de lenguaje, yo puedo persuadir a quien me escucha, convencerlo, asustarlo, inquietarlo. Puedo moverlo a hacer algo, abrir una puerta, firmar un documento, esconderse, darme fuego. Todas estas consecuencias que se derivan de mi hablar son efectos perlocutivos. Para que un acto cualquiera pueda producirse, deben darse ciertas condiciones. Para peinarse alguien, por ejemplo, han de darse como mínimo estas: que sepa o pueda, que tenga peine, que tenga pelo, que esté despeinado, y en el caso de algunas pelambreras complicadas, que tenga espejo. También los actos de lenguaje requieren unas condiciones de propiedad. Deben ser apropiados para que sea posible la comunicación. De una manera muy sencilla, podemos examinar, entre otros, dos tipos de actos que poseen la fuerza ilocutiva de la interrogación. Hay, en efecto, preguntas en que el hablante desconoce la respuesta. Y hay preguntas en que la conoce, son temibles, porque son las preguntas de los exámenes. Las condiciones mínimas de propiedad, en el primer caso, cuando el hablante no conoce la respuesta, son estas. Primera condición, el hablante no debe conocer la respuesta. Segunda, el hablante quiere conocer la respuesta. Tercera, el hablante cree que el oyente conoce la respuesta. Se pregunta, ¿qué hora es? Cuarta, el hablante sabe que el oyente debe ser interrogado para que dé la respuesta, porque si no le pregunto, no me va a responder. En el caso de la que podemos llamar preguntas de examen, las condiciones de propiedad varían. Tal vez sean estas. Primera, el hablante conoce la respuesta. Hay que suponer que el profesor conoce lo que pregunta. Segunda, el hablante quiere saber si el oyente conoce la respuesta. Tercera, el hablante cree que el oyente tiene el deber de conocer la respuesta. Cuarta, el hablante sabe que el oyente espera, a eso se va uno a examinar, espera ser interrogado para dar la respuesta. De esta manera, hablar es comportarse de acuerdo con reglas sintácticas, sí, semánticas, sí, pero también pragmáticas. No manejamos solo secuencias lingüísticas bien formadas gramatical y semánticamente, sino que las enunciamos, confiriéndoles una fuerza ilocutiva determinada, confiándoles un determinado efecto perlocutivo y sometiéndolas a muy estrictas reglas de propiedad. Al lado, pues, de la gramática y de la semántica, hoy se ha hecho un puesto la pragmática. Y en gran medida los estudios sobre el lenguaje ordinario, en las revistas científicas hoy, en los seminarios de estudio del lenguaje, son estudios sobre el hablar, sobre la enunciación. Entendiendo esta como el acto individual de utilización del idioma en el seno de unas circunstancias dadas, y con vistas a las consecuencias que con aquel acto se quieren provocar en el oyente. Émile Benveniste, en un célebre artículo de 1970, definió los rasgos fundamentales de la enunciación, de ese gesto por el cual el individuo se apropia del aparato formal de la lengua y asume su papel de hablante, que hará explícito señalándolo enseguida con índices específicos. Al disponernos a hablar, constituimos inmediatamente al oyente, hablamos para él. Simultáneamente movilizamos los recursos que el sistema lingüístico ofrece para permitir que el idioma, en aquel momento y mientras hablamos, sea precisamente nuestro. El más inmediato, el más urgente signo de la enunciación es el pronombre yo, frente al cual se alza al instante el pronombre tú. Alrededor de esta pareja pronominal, yo y tú, aparecen los índices de la mostración, los demostrativos. Este tiene sentido con relación a yo, ese, aquel, sus variantes, y los adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, arriba, abajo, y los de tiempo, hoy, ayer, esta tarde, mañana, adquieren un significado entonces preciso y concreto. Yo y tú fundan todo eso, permiten la enunciación, constituida por actos de lenguaje que requieren para poder serlo lugares y tiempos precisos. En esa delimitación, en esa concreción de personajes y escenario, dichos actos pueden adquirir sus fuerzas ilocutivas y producir sus efectos perlocutivos. Por esta esquemática presentación de algunos conceptos y términos fundamentales, pueden imaginar quienes no estén familiarizados con la pragmática la amplitud de horizontes que se ha abierto a la ciencia del lenguaje ordinario, esto es, a la lingüística. Se recordará que esta, lo mismo en la versión estructuralista que en la generativa y transformatoria, centró su atención en los constituyentes formales de la oración, con abandono programático de todo interés por el hablante, por el oyente y por las circunstancias que rodean el hablar. La pragmática ha introducido ese interés en la convicción de que comunicarse lingüísticamente no consiste solo en reunir y combinar determinados elementos formales, sino en un juego muy complejo en que las acciones del hablante, del oyente y de la situación en que se habla son decisivas para que el fenómeno comunicativo pueda producirse. Hoy, la llamada lingüística de la enunciación, con la pragmática incorporada, está alcanzando resultados espectaculares en dominios ante los cuales se tenía que detener la lingüística anterior. Pues bien, todo este preámbulo era necesario para afirmar que el estudio del lenguaje de la poesía parece haber encontrado por fin un marco teórico adecuado para su desarrollo. Vamos a ver por qué antes no lo había hallado, o si lo halló, por qué resultó impropio. De todos es sabido cómo los fundadores de la lingüística científica, si por tales tomamos a Saussure y a Bloomfield, desalojaron explícitamente de su ámbito de estudio la lengua de la literatura. Ambos definen como objetivo de la ciencia lingüística el idioma hablado, el del coloquio, fonética, morfología, fonología y sintaxis. Al del arte, al lenguaje del arte, Saussure, que le había consagrado un secreto interés que hasta hace pocos años no conocíamos y del cual no queda huella en su libro famoso, lo considera al lenguaje del arte con suma prevención, por cuanto obedece a condiciones de existencia muy distintas a las de la que él llama lengua natural. Bloomfield, por su parte, nunca tomó en consideración al lenguaje literario porque no comparte los rasgos que son comunes a todos los hablantes y que son los que interesan al lingüista. El más reciente episodio de la ciencia del lenguaje, el más conocido al menos, ha sido el acaudillado por Chomsky, y es de dominio común que el gran lingüista ha expresado la convicción de que sus métodos gramaticales no son aplicables al idioma literario. No obstante, algunos de sus seguidores lo han intentado con resultados muy pobres y con un final que puede calificarse de fracaso. Pioneros de aquel intento como Richard Oman, o del que iniciaron las llamadas gramáticas del texto como Toyn van Dijk, parecen inclinarse hoy por las investigaciones decididamente pragmáticas. Pero al margen de estos tres grandes movimientos de la lingüística contemporánea que encabezan Saussure, Bloomfield y Chomsky, nuestro siglo ha conocido importantes incursiones de lingüistas en los dominios del idioma artístico. Para intentar desentrañarlo, me limitaré a la brevísima mención de los principales. Fue el primero el movimiento iniciado por Croce y centrado e impulsado por Fossler, que dio lugar a la Stilforschung o estilística idealista. En términos generales, no fueron las propiedades de la lengua literaria lo que preocupó a los cultivadores de esa disciplina, sino las peculiaridades expresivas de los artistas. No está completamente injustificada la acusación de que se les ha dirigido de que no partieron de concepciones lingüísticas previas, sino de una intuitiva creencia en que la obra literaria era un reflejo directo del alma del escritor. Solo que en vez de acercarse a este como hacía la crítica tradicional, a través de las ideas y de los sentimientos manifestados en el texto, lo hacían a través del lenguaje, los investigadores del estilo, buscando en las preferencias idiomáticas, en los usos raros o desviantes, según su subjetivo sentido de la lengua, los testimonios de aquel alma. Les importaba más el psicograma del poeta, trazado a partir de sus comportamientos lingüísticos, que la indagación de cómo existe, de cómo se produce, de qué es el lenguaje poético. Su interés resultó ser más psicológico y estético que propiamente lingüístico. Y su metodología, basada en la intuición, en las felices ocurrencias para descubrir los secretos técnicos de tal o cual escritor, no ha resultado a la postre comunicable a quienes sin intuición quisieran trabajar en aquel campo. Hay grandes maestros en la nómina de estos investigadores, entre ellos eminentes españoles. Sus obras valen y valdrán siempre para entender a los artistas que estudiaron a través de sus lecturas personales, sensitivas y sabias. Pero hoy por hoy parece imposible fundar sobre la estilística idealista una teoría de la lengua literaria. Es preciso reconocer igualmente que no fue esa su intención. A los efectos de constituir un cuerpo de doctrina sobre el lenguaje de la poesía, ha tenido mucha más repercusión en nuestro tiempo la actividad de los formalistas rusos, cuya plenitud se produjo en el primer cuarto de siglo y se prolongó durante el tercer decenio en el círculo lingüístico de Praga. La proscripción política que se abatió contra ellos en la URSS cesó hace poco más de 20 años y hoy su magisterio produce frutos muy renovados en aquel país. Las teorías del formalismo ruso son bien conocidas entre nosotros, pero ello no me exime de tomar algunos puntos de referencia que juzgo inexcusables. Se recordará en primer lugar el principio de autonomía que se concedió al estudio de la literatura. Esta no debía ser ni psicología, ni sociología, ni historia, ni estética. Su objetivo era descubrir las causas de la literariedad, término acuñado por Jacobson en 1921. Es decir, lo que hace que un discurso construido con las palabras que todos usamos se convierta en poesía. Y puesto que en principio no hay contenidos poéticos y no poéticos, todo puede ser poético, hasta que no se expresa mediante el lenguaje, en el lenguaje, en las maniobras que los artistas realizan con el lenguaje, habrá que buscar, decían ellos, pensaban ellos, el secreto de la poesía. Es en los significantes, más que en los significados, donde será preciso indagar. Los significados se hacen literarios solo merced a las operaciones que se realizan en los planos fónico, morfológico, léxico y sintáctico de la lengua. Por ello, les pareció evidente a los formalistas que los caracteres propios del idioma artístico resaltarían, se harían obvios, comparando directamente ese idioma, el idioma artístico, con el idioma corriente, con el que usamos a diario. Fue Jakubinski, en 1916, quien propuso este contraste, que se adoptó sin ningún tipo de reservas por aquella pléyade de investigadores. Su método consistió fundamentalmente en eso, en oponer, como si realmente se opusieran, dos usos del lenguaje polarmente orientados. Uno, el común, el práctico, que sirve para los fines utilitarios de la comunicación. El otro, que procura el relieve autónomo del idioma, lo usa para que nos fijemos en el idioma mismo, no en lo que se dice con él. Pero ¿cómo hemos de fijarnos en las palabras y en sus combinaciones? Usándolas y produciéndolas de manera que extrañen. Las operaciones que el poeta realiza con los materiales lingüísticos procuran la extrañeza del lector de poesía. para que así concentre su atención en la forma. Esta sería una diferencia decisiva. El hablante, en el coloquio, yo ahora, desea hacerse entender. Elige las palabras que necesita y construye oraciones automáticamente en la conversación ordinaria. Utiliza el idioma como un vidrio transparente. El poeta, por el contrario, lo trata como vidriera. Quiere que interrumpamos la mirada para que se fije en aquello que la intercepta. Para lograrlo, para extrañar, es para lo que necesita maquinar con las formas, produciendo así la opacidad precisa para que sean vistas. De esta manera, todos los elementos formales de la poesía serían también elementos del contenido, ya que contribuyen de modo tan decisivo a que un mensaje sea interpretado como poético. La noción misma de forma les resultó insuficiente. Prefirieron hablar de procedimientos, de los procedimientos o artificios de que el artista se sirve para transformar en poética la lengua de todos los días. Todos sabemos cómo todas estas ideas, como estas ideas sobre la peculiaridad del lenguaje artístico, desembocaron en la noción de función estética o función poética. Jacobson definió la poesía como lenguaje en su función poética. En las tesis de Praga del año 29, esta función se oponía a la función comunicativa. La función comunicativa orienta el lenguaje hacia lo que significa. La función poética dirige el lenguaje hacia sí mismo. No hubo entre rusos y checos mucha precisión teórica acerca de cómo actuaba, de cómo operaba la función poética en la poesía. Es decir, acerca de la manera de lograr que nos fijemos, no en lo que dice el poema, que esto no les importaba mucho, sino en cómo lo dice. En principio, desempeñaría una función estética todo cuanto en el poema choca con nuestros hábitos de hablantes. Desde la rima, que es rara, no hablamos con rimas, es rara, pasando por el metro, cortando un determinado número de sílabas, a todas las simetrías, geometrismos, desvíos de sentido, inversiones, hiperbatos, etcétera, etcétera. Un punto de máxima precisión lo alcanzó Jacobson en 1958. Para él, todo lo que se repite sirve a la función estética. Así, las rimas que hacen aparecer idénticos fonemas al final de ciertos versos. Los acentos que caen en sílabas fijas. El metro que corta el discurso en grupos de igual número de sílabas. Las estrofas que reproducen un mismo esquema de metros y rimas. Las aliteraciones que repiten perceptiblemente un fonema a lo largo del verso. Los paralelismos de construcción sintáctica. Las antítesis que oponen términos de significados contrarios. Las repeticiones de palabras pertenecientes al mismo paradigma formal o semántico, etc. Las restricciones, las reiteraciones, las repeticiones de elementos formales en lugares relevantes del discurso poético, al exhibir la osamenta lingüística, serían, en definitiva, los responsables de la literariedad. En el formalismo ruso y en el estructuralismo checo, se ofrece por vez primera en los tiempos modernos una teoría del lenguaje poético. Una teoría que, por los móviles que la impulsaron, tenía que ser parcial. No olvidemos que había surgido contra un enfoque de lo literario que se repartían, por un lado, la historia de la literatura y, por otro, la crítica impresionista. La primera, la historia positivista de la literatura, hablaba de todo menos de literatura. Biografías, obras, influencias, fuentes, pensamientos del autor. La crítica impresionista, fundada en la subjetividad y en la ocurrencia personal, aunque fuera muy sutil, se detenía siempre reverentemente ante el misterio de la poesía, la cual, en último término, contaba siempre con algo inexplicable y hasta inefable. Los formalistas quisieron penetrar en aquel reducto, quitarle los velos al misterio, escrutarlo allá donde primariamente se produce, en unas palabras que se juntan y que, por ser elegidas y combinadas de determinada manera, desencadenan una emoción. De ahí que tuvieran que ser rabiosamente tajantes, estableciendo oposiciones netas. La comunicación poética se opondría frontal y directamente, hago hincapié en esta palabra, directamente a la comunicación práctica. La forma se opondría al contenido, y contra lo que pensaba la tradición, solo la forma sería la responsable del efecto poético, y el artista sería un experto en procedimientos más que un ser dotado para ciertos modos de ideación, como también desde siglos se creía. Como es natural, tras el deslumbramiento que estas teorías produjeron en Europa Occidental y en América, al ser conocidas hace unos 20 años, han surgido las reacciones. El mismo Jacobson, en el postscriptum de sus Questions de Poétique de 1973, tuvo que responder a unos 30 objetantes, reticentes u opuestos a aceptar el principio de recurrencia o de repetición propuesto por él como clave del lenguaje de la poesía. Después de ese año, en 1978, apareció, traducido al inglés, el libro de dos célebres investigadores soviéticos, Medvedev y Bajtín, de crítica del método formal. Es curioso que ni Jacobson ni Viktor Erlich, el conocido estudioso de los formalistas, hayan aludido nunca a él, a pesar de que se publicó en ruso en 1928. Partiendo aquellos autores de supuestos marxistas, es lógica su oposición al formalismo, que entre las cosas que excluyó de su consideración figuró naturalmente la relación entre la literatura y la sociedad. Esto no les importó nada a los formalistas. Para un marxista, esto es, para una persona, hay que ponerse en los años primeros posteriores a la revolución, para un marxista esto constituía una herejía. Pero en lo que nos interesa en lo relativo al lenguaje, lo que no les perdonan estos censores es lo que llaman la sustracción del significado, en el que una buena parte de la poesía, según ellos, reside. De igual modo, atacan la contraposición directa entre idioma artístico e idioma normal, idioma usual, que, como hemos dicho, fue la base del método formalista. Si es cierto que esta contraposición fue ya establecida desde finales del siglo XVIII por Mendelssohn y por Kant, y más tarde por los románticos, esta oposición, estos pensadores no dejaban de atribuir una significación profunda y misteriosa al lenguaje del arte. Los formalistas, por el contrario, le negaron toda significación. A la idea de que el idioma poético lo es por producir extrañeza, Medvedev y Bajtín oponen este argumento. Si dicho idioma consiste solo, el idioma artístico, consiste solo en desautomatizar lo que ya ha sido creado en otros empleos del idioma, por ejemplo, el empleo práctico, entonces carece el idioma poético carece de creatividad para producir usos propios. Se limita a trastornar lo que ya había y nos fuerza a percibir lo que ya había sido creado. Es falso que el lenguaje práctico, por otra parte, esté automatizado o estereotipado. No hablamos automáticamente, sino buscando, eligiendo, hasta forzando el idioma para someterlo a nuestra intención. Si el lenguaje poético consistiera solo en maniobrar en un léxico y en una gramática ya fijadas, ya helados por el uso cotidiano, como los formalistas creían, no podría servir de base para forjar el idioma vívido de la poesía. Sería solo el parásito de un parásito. Ataques semejantes a este antiguo y desconocido, hasta hace poco, de Medvedev y Bajtín, contra la concepción de la lengua literaria como mera anomalía del estándar conversacional, han surgido por todas partes. También el estándar está lleno de repeticiones. La rima, por ejemplo, no aparece solo en la poesía, ahí está en los refranes, en la publicidad, en los eslóganes políticos. El hipérbatón pulula en la conversación. Allí estaba yo. De lo dicho no hay nada. Las anáforas del tipo, he ido al mercado, he ido a la zapatería, he ido a comprar papel, son moneda de todos los días, repeticiones en la lengua corriente. Prácticamente no hay ardid formal considerado propio de la poesía que no podamos sorprender en la plática callejera. Jacobson lo advirtió, claro es. No niega que la función poética actúe en otros tipos de discurso. Lo que ocurre es que, según él, en la poesía domina sobre las otras funciones que también aparecen, la función comunicativa, la expresiva, la conativa, etc. La reacción hostil más reciente contra los postulados lingüísticos formalistas que conozco proviene de la investigadora norteamericana Mary Louise Pratt en un libro de 1977. ya decididamente instalado en una dirección pragmatista. Según ella, los eslavos nunca probaron que el lenguaje poético se opusiera al práctico. Adoptaron esa creencia como postulado o dogma. Aceptaron que los artificios observados en la literatura eran literarios y que constituían la literariedad porque se supuso a priori que la no literatura carecía totalmente de las propiedades de la literatura. No emplearon ningún procedimiento de verificación. Nunca definieron con exactitud qué era el lenguaje práctico, al que dieron muchísimos nombres: utilitario, hablado, prosaico, diario, comunicativo, referencial, etc. Lo cual es síntoma del papel vacío que este concepto desempeña en su teoría. Y en cuanto a la función poética como clave explicativa, la función de repetición como clave explicativa de la lengua literaria, la profesora Pratt objeta con las mismas dificultades que, como vamos a ver, se había formulado ya el propio Jacobson. Hay repeticiones en la lengua usual, más a veces que en un texto artístico. Y si a este le caracteriza un predominio de tal función, ¿cuál es la dosis mínima de función poética que cabe reconocer en un texto, en un poema, por ejemplo, para poder proclamar que es dominante? Hemos visto casi con instantaneidad de flash unos cuantos momentos que pueden definir un perfil esquemático y con pocos detalles de los caminos por los que ha transitado la investigación moderna del lenguaje poético hasta nuestra víspera. Hay otros muchos momentos, pero relatarlos enturbiaría la imagen sencilla de lo que quiero presentar. Son caminos titubeantes porque el problema es arduo. La peculiaridad, la rareza del lenguaje poético fue explícitamente proclamada, como he dicho, por Saussure y por Bloomfield, y apartada del interés de los lingüistas puros, por perturbador y extravagante. En realidad, no hacían sino prorrogar la milenaria distinción entre gramática y retórica. En esa tradición, al lenguaje de la literatura, también lo hemos dicho, se le reconoció una condición superior y aparte, por proceder de cualidades del alma absolutamente indescifrables para el gramático, para el lingüista. Era la actitud que también acertó a definir Hegel de este modo: aunque la expresión poética parece residir en las palabras, vinculándose así directamente al lenguaje, es evidente que, puesto que las palabras mismas no son más que signos de representaciones, el verdadero origen del lenguaje poético no debe buscarse ni en la elección de las palabras, ni en la manera de asociarlas para formar oraciones y periodos, ni en la sonoridad, el ritmo, la rima, etc., sino en la modalidad de la representación. Dicho de otro modo, el lenguaje de los poetas es solo un subalterno de esa enigmática capacidad que poseen los poetas para ver, para representarse las cosas peculiarmente. Víctor Hugo lo expresó con esta acuñación: la forma es el fondo que sube a la superficie. Los formalistas eslavos nadaron contra esa corriente. Es la forma lo que crea el fondo, la que hace poética las representaciones. No es que esté vinculada al lenguaje, como pensaba Hegel, sino que es lenguaje. Por tanto, su elucidación corresponde de pleno derecho a la lingüística. Se recordará la divisa de Jacobson: linguistic in il a me alienum puto. Se trataba de acceder al misterio poético por el único flanco accesible, por el único controlable, por su superficie idiomática. Puestos a reducir el misterio, optaron por desconocerlo, por orillarlo, por hacer como si no existiera, y se pusieron a comparar y a oponer el lenguaje de la literatura con el de la conversación corriente. Todo esto se prestaba a críticas, y efectivamente hemos visto que no se han ahorrado a los formalistas y a su principal superviviente, Román Jacobson. Pero creo que se comete una incalculable injusticia al no reconocer o al ocultar entre fáciles censuras las grandes aportaciones que aquel grupo de investigadores eslavos hizo para conocer mejor los mecanismos de la forma poética. Es cierto que las repeticiones, por ejemplo, no caracterizan específicamente a lo literario, pero también lo es que en la literatura se producen con una sistematicidad deliberada que no se da en el estándar hablado, y sobre todo con unos efectos estructuradores absolutamente distintos. Para mí, las objeciones mayores y más sustentables que pueden oponerse al formalismo son, por un lado, la evacuación del significado, el no hacerle caso, el evitar el contenido en la investigación del lenguaje poético. Por otro, el enfrentar lenguaje poético y lenguaje práctico como si fueran términos comparables, sin ningún tipo de precaución. De lo primero habremos de tratar en otra ocasión. De esto último, de esta comparación directa, vamos a seguir razonando en los pocos minutos que quedan. En efecto, censurando el método de contrastar el idioma artístico con el estándar ordinario, Mary Louise Pratt se preguntaba justamente cuál era ese estándar. El checo Havránek, en 1932, entendía por tal el que desempeñaba funciones conversacionales para tratar cuestiones factuales, de hecho, y de comunicación científica. Posteriormente, el francés Jean Cohen, en 1966, ha privilegiado esta última variedad funcional, la del lenguaje científico, para comparar con él el literario. Le parecía a Cohen el lenguaje científico el menos afectado por la subjetividad del hablante, el que encontremos en un manual de geología, por ejemplo. Y por sus deseos de afirmar, el geólogo escribiendo normalmente no desea afirmar su personalidad mediante primores de la expresión. Es una escritura más bien neutra que se presta a comparar muy bien con ella el lenguaje poético. El experimento dio resultados carentes de novedad. Resultaba, la conclusión es que los poetas, la conclusión del libro de Cohen, es que los poetas escriben en verso, que emplean epítetos, metáforas, coordinaciones e hipérbatos que no usan los científicos, que son más bien lo opuesto a lo que hacen los científicos, y que si estos escriben en prosa, habrá que reconocer que el lenguaje poético es la antiprosa, todo demasiado sencillo, mejor dicho, demasiado simple. Para empezar a ver luz en todo eso, por lo menos la luz en que yo ahora creo, puede acudir a nuestro auxilio la teoría de los actos de lenguaje, que hemos dejado abandonada durante largo rato. Ya han apelado a ella a algunos tratadistas de poética. Pienso que el idioma artístico no se opone al estándar científico o no, frontalmente, brutalmente. Es el poema lírico, como signo total que desempeña una función comunicativa, el que se opone a los actos de lenguaje normales en la comunicación no artística. Los problemas que el idioma, la forma y el fondo, los problemas que el idioma del poema plantea, se enmarcan en sus características como fenómeno de enunciación muy peculiar. Y será preciso que, en vez de librarnos a fáciles contrastes entre los rasgos formales de los enunciados poéticos y de los enunciados no poéticos, concedamos alguna atención a cómo se enuncian tales enunciados. A partir de los caracteres de sus respectivas enunciaciones, será posible tal vez que podamos explicarnos los rasgos, o por lo menos algunos rasgos, del lenguaje que emplean los poetas. Veíamos que para Austin, el lenguaje del hablar cotidiano no es sólo un modo de representar hechos que acontecen, estamos en invierno, o que pensamos, hallaré un taxi a la salida, sino que es también una institución en el seno de la cual se desarrollan actos muy concretos, preguntar, aconsejar, suplicar, ordenar, acusar, felicitar, etc. En eso consisten sus fuerzas ilocutivas. Veíamos también que en tales actos el hablante se asigna un papel y asigna otro al oyente, y que para que cumplan su fin es necesario que tales actos se sometan a ciertas reglas. Ejemplificamos con el acto ilocutivo de la interrogación. Esas reglas han de ser conocidas y aceptadas por el hablante y por el oyente. Y el oyente, ha de ser capaz de entender la fuerza ilocutiva del mensaje. Si no, aunque lo entienda semánticamente, palabra por palabra, oración por oración, no lo comprenderá. Habrá fallado el componente pragmático de la comunicación. Freud cuenta un chiste que puede servir para ilustrar esta situación. Un tratante intenta vender un caballo a un presunto cliente. Y para ponderar las virtudes del animal y estimularlo a la compra, a este cliente le dice: con este caballo, si sale de aquí a las 4 de la madrugada, estará en Pressburg a las 6:30. ¿Y qué hago yo a las 6:30 en Pressburg? Le contesta al cliente, que ha entendido el contenido locutivo de la frase, pero no su fuerza ilocutiva. La comunicación ordinaria se realiza además en el seno de ciertos entornos que Koseriu ha descrito en un trabajo fundamental y que sucintamente son las circunstancias y cosas que hablantes y oyentes sabemos y compartimos. Si alguien me dice que el rey de Polonia ha encarcelado a su hijo, Esto carecerá de sentido en un entorno referente a la actual situación de aquel país. Aunque entienda el significado gramatical e ilocutivo, quiere informarme el que me dice eso, de esa oración. Pero tendrá sentido pleno en un entorno en el que estemos presenciando una representación de la vida de sueño. Como vemos, los entornos extralingüísticos que no expresa el lenguaje poseen una importancia capital en la comunicación práctica. Una expresión, ha escrito Tatiana Slamakatsaku, está constituida por palabras, pero cada palabra no lleva solamente un significado intrínseco, recibe una carga de toda la situación concreta que la rodea, en que está empleada, y de todo lo que se supone conocido por los dos interlocutores a la vez. El contexto está, pues, formado por la expresión lingüística, así como por el medio en que aparece, o sea, por las manifestaciones expresivas intencionadas, pero también por el fondo implícito que el hablante supone ser conocido también por su interlocutor. Sin ello no hay comunicación posible. Imaginemos una situación en que un amigo mío, que sabe que yo sé que mantiene relaciones amorosas con una mujer, me da a leer una carta que va a enviarle. Le dice en ella que irremediablemente está dejando de quererla, que ya no la quiere como antes. Se lo manifiesta con pena y se pregunta si alguna vez podrá amar a otra mujer como a ella. La comunicación que me hace mi amigo, la que dirige a su amante, la intención total del mensaje, probablemente es romper con ella, todo es nítido para mí en función de mi conocimiento de la lengua española, del entorno, de los contextos, de lo que sé acerca de mi amigo y de su amada. Creo también, esto es fundamental, en la verdad de lo que allí se dice. Aquel mensaje ejerce además sobre mí ciertos efectos perlocutivos. Tal vez yo pueda reaccionar, tal vez le manifieste mi acuerdo con su decisión, tal vez le reproche su crueldad, tal vez me alegre porque aspiro a sucederle en los favores que él rechaza. Todo esto es un ejemplo típico de comunicación ordinaria. Trasladémonos ahora a otra típica también de comunicación poética. Y leemos. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces, alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma? ¿Qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Todos nosotros con esta lectura hemos comprendido que hay alguien en situación muy parecida a la mía con la lectura de la carta de mi amigo desilusionado. Lo que ocurre es que yo estaba en antecedentes de aquella situación que él vive con su amada. Lo conozco a él, la conozco tal vez a ella. Puedo prever sus reacciones. Todo aquello ocurre en un tiempo, en un lugar determinados. Cuando ese tiempo pase, el conflicto probablemente se habrá diluido en el olvido. Yo les he contado esa historia, podría leer la carta y ustedes la escucharían con curiosidad, como una anécdota sin más. No dudarían de su veracidad, pero en definitiva no les importa. La lectura del poema ha producido sin duda efectos distintos. A muchos de ustedes les ha gustado, a otros no, tal vez. Algunos incluso se han conmovido. Con mi voz ha comparecido un hablante lejano, muerto ya, cuyo nombre conocemos, Federico García Lorca. Podríamos ignorarlo y los efectos de su discurso serían los mismos. Nos gustaría, nos conmovería, tal vez. Cosa que no sucede con la historia de ese amigo mío que ustedes no conocen y cuyos problemas amorosos no les interesan. El poeta se ha hecho presente con un pronombre personal en el primer verso. Yo pronuncio tu nombre. Y se dirige a un tú, a una persona que no conocemos, que no responde en aquel acto comunicativo y cuyas reacciones perlocutivas no podemos prever, ni nos interesan. Pero sí nos importa lo que el poeta le dice, y fija nuestra atención, y tal vez nos emociona, porque Lorca ha compuesto su discurso, tal vez para el tú que hay en el texto. No sabemos si esa persona existió o no en la realidad. Lo seguro es que lo ha compuesto, que lo ha escrito pensando en mí, pensando en ustedes, pensando en los seres sin rostro que en cualquier lugar o en cualquier tiempo decidan leerlo. Ese enunciado de 24 versos ha fundado, pues, dos personas tú. Una que está dentro del poema, a la que el poeta dice haber amado, y le dice también que ya se está desvaneciendo su amor. Y otra a la que también se dirige, que somos cada uno de nosotros, que es cada lector. Por eso nos importa. Henos, pues, ante una enunciación que se presenta con caracteres muy extraños. Un yo que asegura pronunciar el nombre de alguien en las noches oscuras. Esto es, que empieza realizando un acto ilocutivo de aserción, de afirmación, en el que falta una condición de tales actos de lenguaje. No podemos cuestionar su veracidad. No podemos preguntarnos si Lorca dice verdad o mentira. Carecería de sentido formularse tal pregunta. A esa enunciación, que no se dirige a nosotros, asistimos, sin embargo, como destinatarios principales. Y eso que no conocemos personalmente al yo ni al tú del enunciado. El poema, sin embargo, nos convierte en participantes, en casi cómplices de aquel pequeño drama. Si no, no nos conmovería. Ocurre además que Lorca lo escribió el 10 de noviembre de 1919. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. A pesar de lo cual, sigue actuando hoy como si aquel día lejano se hubiese trasladado con aquel yo y aquel tú al día 2 de febrero de 1982. Pero lo mismo ocurría hace 20 años y ocurrirá dentro de otros 20. A ese mensaje no lo agota, no lo extingue la temporalidad. Viaja sin ser herido por el tiempo, haciéndose actual para cualquier lector. No ocurre lo mismo con otras formas, con formas intemporales, como los refranes, como las máximas, que son efectivamente intemporales. El poema conlleva un tiempo que resucita cada vez que el poema es leído o recitado. Algo muy parecido a lo que sucede con una plegaria. Como acto de lenguaje total, ¿qué es un texto lírico? La poesía de Lorca, en concreto, está compuesta de 16 versos. Los primeros con fuerza ilocutiva de declaración, después de deliberación interrogativa. Te querré como entonces alguna vez, qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma, qué otra pasión me espera. Acaba por fin con la expresión de un deseo, fuerza ilocutiva de deseo. Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Esto está claro, pero en definitiva, ¿qué acto de lenguaje es el poema en su totalidad? Para las oraciones que lo componen ha habido ya respuestas interesantes. Austin había señalado que en la poesía se produce un uso parásito de la lengua, por cuanto lo que dice no se refiere al mundo práctico. En la misma línea se sitúa Searle, que habla del uso no estricto del lenguaje en poesía. Y Richard Oman, en 1971, aseguraba que un poema carece de fuerza ilocutiva propia y lo que hace es imitar una serie de actos de lenguaje que no tienen existencia más que en el poema mismo. Así, cuando Lorca afirma, delibera o desea en sus versos, estaría imitando actos auténticos de afirmación, deliberación y volición. Imitaría los actos de un hablante imaginario y el lector, por su parte, recrearía en su mente aquella situación imitativa. En efecto, nadie puede creer seriamente que Federico pronunciara el nombre de su amante en las noches oscuras o que los astros vienen a beber en la luna. Pero 7 años antes de que Austin formulara su teoría de los actos de lenguaje y 16 antes de que Oman pudiera llamar a los actos de lenguaje poéticos casi actos, la profesora de Connecticut, Susan Langer, anticipaba cosas muy parecidas en un milagro de intuición. En la lírica, decía, no hay aserciones, exclamaciones, invocaciones propiamente dichas, sino un simulacro de discurso mediante el cual se crea el objeto artístico, el poema, que es una imagen virtual de un suceso. A diferencia de lo que ocurre en la comunicación práctica, donde las emociones se expresan directamente con las palabras, en la comunicación poética no se produce una manifestación de las emociones actuales del artista, sino que se reproduce. Esas emociones naturalmente existen o pueden existir en él, pero han sido sometidas a una elaboración, al conocimiento que el escritor tiene de la emoción. El poema, dice la señora Lanzer, es una pura apariencia, simulacro, he dicho antes en el sentido clásico de esta palabra, un simulacro de la experiencia directa de los hechos, de las respuestas humanas ante los hechos. El trabajo de esta filósofa norteamericana ha tenido poca difusión y he llegado a él por casualidad, y me parece de primera importancia para comprender qué es la poesía. Y sobre todo, anticipa las observaciones de los pragmatistas que hemos visto, Austin, Searle, Oman, en el sentido de diferenciar lo que el poema dice de lo que se dice con los actos de lenguaje plenos. Lo cual, claro es, no quiere decir que los casi actos de la poesía no puedan tener un excelso valor. Aquí se afirma solo que son distintos. En 1976, un famoso investigador, Samuel Levin, ofreció una interpretación pragmática de la lírica que juzgo muy sugestiva. Resumiré brevísimamente su razonamiento. Parte de una táctica que Rawls y otros lingüistas han aplicado para interpretar ciertos hechos superficiales del lenguaje ordinario. Consiste en suplir o reconstruir elementos implícitos de la estructura profunda de las oraciones declarativas. Supone Rawls que todas las oraciones declarativas dependen de una oración implícita que no pronunciamos. Esa oración implícita sería aproximadamente esta. Yo digo a usted que... Así, una declaración como el viejo se cayó, en su desarrollo completo, tendría la siguiente estructura profunda. Yo digo a usted que el viejo se cayó. Ahorraré a ustedes los argumentos de Rawls destinados a probar que esa táctica puede explicar ciertos fenómenos gramaticales que de otro modo quedarían inexplicados. Siguiéndole, Levin aventura que todos los poemas dependen de una oración que expresa la clase de fuerza ilocutiva que todos los textos líricos tienen. Esa oración superior de la que depende todo el poema sería: yo, el poeta, imagino e invito a usted, lector, a imaginar un mundo en el cual... Y ahí comenzaría el poema. Aquí hallamos el tú o el usted exterior, el mío, el de ustedes, el de lectores, que según antes les decía, hay en toda poesía, y por el cual, aunque no se mencione, nos sentimos aludidos los lectores. Yo invito a usted. Levin no se refiere a ello, pero parece evidente. Su teoría justifica por qué somos una parte en el conflicto que expresa el texto. Y a la vez, y esto sí lo hace Levin, proporciona una explicación de la fuerza ilocutiva que posee el poema como totalidad. Es una invitación que nos dirige el autor para acompañarle en aquella excursión o incursión imaginativa. Pienso que es razonable la postulación de Levin, con muchos retoques que haremos en su momento. El lector recibe un exhorto implícito, subyacente, a salirse del mundo real, a aceptar sucesos distintos de los reales, a acatar ideas y sentimientos y visiones sin más garantía que el testimonio del poeta, cuya veracidad o sinceridad, como hemos visto con el ejemplo de Lorca, no se cuestiona. ¿Pero por qué asentimos a esa invitación? La respuesta de Levin es plausible. El poema pertenece a la estirpe de los actos lingüísticos que producen el vidente, el vate, el profeta, la sibila, es decir, la clase de actos que se admiten como propios de personas dotadas de poderes sobrenaturales y que ven fuera del mundo real. También el poeta ve ese fuera, y nosotros conocemos lo que ve por su testimonio. Ello no quiere decir que el lírico no pueda introducir en el ámbito del poema elementos del mundo real. Pero esos elementos, entre los cuales están los sentimientos, experimentan irremediablemente cambios al ser introducidos en los versos, porque son sacados de sus coordenadas espaciales y temporales y funcionan solo en relación con los otros objetos y sucesos con que el poeta construye su mundo imaginario. Lorca hablaba de noches oscuras, pero estas lo son en cuanto sirven de escenario a su dolor de desamorado en el poema. Hablaba de un nombre, tal vez real, que pronuncia, pero aquel nombre de 1919 no puede ser ya el mismo que hoy escuchamos o leemos en ese poema. Para nosotros que realizamos una lectura actual del romance, aquel nombre ha perdido realidad, se ha desvinculado de su propia referencia. Es solo la palabra nombre que está allí escrita y que por tanto solo existe en el mundo imaginario del poema. Hemos de terminar por hoy. Esta importante hipótesis de Levin requiere muchas precisiones y puntualizaciones que habrán de quedar para el día próximo. Hoy me ha interesado presentar a ustedes un panorama muy incompleto, pero tal vez significativo, de por dónde han ido las especulaciones sobre la comunicación poética en nuestro siglo. La decisión formalista de averiguar las propiedades del idioma del arte, cotejándolos sin precauciones con el lenguaje práctico y a concebirlos como antagonistas, parece hoy ya insostenible. Esa concepción está cediendo en los últimos años a favor de la idea de que la comunicación poética constituye una institución pragmáticamente autónoma y que se realiza con actos de lenguaje que nada o muy poco tienen que ver con los actos de lenguaje que realizamos al hablar o al escribir sin arte. Las funciones que en el hecho comunicativo poético existen, principalmente la función de emisor o poeta, de receptor o lector, y la de código o lenguaje poético, son radicalmente diversas. Y con su estudio vamos a proseguir en las lecciones siguientes. Por esta noche nada más. Muchas gracias.